El futuro es hoy y es controversial. Elon Musk ha anunciado que ha implantado por primera vez y de forma satisfactoria, exitosa, su chip, el chip de la empresa Neuralink que ha creado, en un cerebro humano. Controversial por dos motivos. Lo que puede hacer este chip es, primero, conectarle a Internet. Oiga, pues eso es controversial, sí, claro, porque eso significaría que usted a golpe de clic o a golpe de pensamiento puede saber cuál es la raíz cuadrada de 300.642. Pero hay otra vertiente que es muy interesante. ¿Usted se implantaría un chip en el cerebro si con ello, por ejemplo, pudiera volver a ver si es ciego? ¿O si le dicen que su epilepsia o su Parkinson van a desaparecer? Puede ser una realidad, solo colocando un implante en su cabeza, conectándolo a un ordenador. Y esto es lo que sabemos hasta el momento. No hay más detalles. Habrá que esperar, pues, ver cómo evoluciona este usuario en el que se ha implantado el chip. Pero solo con la confirmación de que se ha implantado con éxito provoca cierto escalofrío. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto.
Y mucha curiosidad, muchas preguntas.
Sí, es una de las noticias más destacadas del día. De hecho, si te metes en los digitales, ahí está, ¿no? La foto de Elon Musk y el titular ese de un chip en el cerebro. Y muchas cuestiones, muchas dudas, muchas preguntas, como dices. ¿Cuál es el propósito de implantar un chip en el cerebro? ¿Qué beneficios, qué riesgos también? ¿Cómo afectará la privacidad? ¿Qué pasa si alguien que se lo pone algún día se lo quiere quitar? ¿O cómo afectará mi relación con otras personas? Y sobre todo, ¿cómo podemos manejar las muchas implicaciones éticas y legales que esto plantea? De momento son cuestiones, preguntas al aire, a las que vamos a intentar aportar alguna luz en los próximos minutos. Fíjate, hace ya casi 3 años desde que Elon Musk mostrara al mundo un mono jugando al Pong, el videojuego del tenis. Escucha cómo Neuralink lo presentaba al mundo.
One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favorite video game, Pong.
Hasta ahora solo habían trabajado con animales como simios o cerdos, no exento, por cierto, de polémica por el maltrato que han podido sufrir. Pero desde hoy ya hay un humano en el planeta con un chip implantado en su cerebro. Esta tecnología persigue propósitos más complejos que conectar tu cerebro al móvil o al ordenador. Está pensada, al menos eso dicen, para tratar el Parkinson, la epilepsia o ayudar a personas con dificultades motrices o de comunicación. El implante está diseñado para leer la actividad cerebral del individuo y poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales dañadas, por ejemplo, tras un infarto o por culpa de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica.
Pues imagínate que un chip puede curar la ELA. El futuro es apasionante, pero como le decía al principio, controversial, porque de todos estos asuntos únicamente ha hablado Elon Musk. Y bueno, yo quiero trasladarle todas estas preguntas que nos hemos hecho en esta introducción, Pilar y un servidor, y estas dudas que nos surgen al profesor don Alberto Cortina Ramos. Él es abogado, es profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Internacional de Cataluña y es experto en transhumanismo y ética aplicada a las tecnologías. Creo que vamos a encontrar pocos perfiles tan técnicos como este para hablar del asunto de hoy. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, tengo muchísimas preguntas para hacerle, porque si esto es posible, lo que dice Elon Musk, que se haya implantado un chip en el cerebro de un humano y que esté respondiendo como quieren, ¿es de verdad posible?
Bueno, lo está intentando, ¿no? Veremos a ver los resultados. Piensa que hay muchos equipos, no solo Elon Musk, que es el más llamativo, que están trabajando en neurotecnologías, ¿no? Equipos serios. Yo distinguiría, si te parece, como 4 ámbitos o 4 direcciones, según un poco los objetivos que se quieran obtener, ¿no? Uh-huh. Uno es el de la terapia, ¿no? Lo habéis explicado muy bien en la introducción. Yo creo que no hay dudas éticas que si esas neurotecnologías se utilizan para curar, para restablecer la salud, ¿no? Como está vendiendo de alguna manera ahora Elon Musk con este primer experimento, para el tema de la discapacidad, de la enfermedad, un accidente, ¿no? O sea, si nos circunscribimos al ámbito médico-científico, yo creo que éticamente, ¿no? Con unos límites, no habría ningún problema. Pero es que hay un segundo ámbito, si me permites, que sería el de la mejora, ¿no? El del mejoramiento humano en personas sanas, ¿no? Ahí sí que estaríamos hablando ya de propuestas transhumanistas, ¿no? Ya no es con personas que han tenido algún problema, ¿no? Que tienen que recuperar esa capacidad cognitiva, sino aumentar y extender esas capacidades, ¿no?
Claro, pero extender esas capacidades, don Alberto, Eso sí que genera muchísimas preguntas, porque te iguala a Dios, es decir, tener todo el conocimiento que el ser humano ha volcado en Internet a golpe de pensamiento, por una parte yo creo que iguala a todo el mundo que tenga ese chip, pero claro, ¿quién va a tener acceso a ese chip? Dudo que los 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo tengamos implantado ese chip. Entonces, ahí sí que la ética y la moral en este tipo de decisiones, yo es que no alcanzo ni a pensar cómo... No sé, ¿cómo tomarlas?
Ese, fíjate que es el ámbito, tú lo dices bien, ¿no? En que esa bioideología del transhumanismo no resuelve, ¿no? Que es el tema de que se abre unas distintas humanidades, ¿no? Unas desigualdades entre humanos a partir de esas implantaciones o cambios genéticos para, repito, potenciar capacidades físicas o cognitivas, ¿no? Claro, otro ámbito sería el biopoder, ¿no? El del control, el ámbito de la política, ¿no? El de establecer una, incluso, pues lo decíais antes, ¿no? Leer los pensamientos, inducir pensamientos, ¿no? Ahí sí que ataca, pues, temas fundamentales de nuestros derechos sobre la privacidad, ¿no? Hay riesgo incluso para la libertad, no solo de las personas, sino de nuestras sociedades democráticas, ¿no? Y habría, si me permites, un último ámbito,
sí,
¿no?
Claro.
Que sería la utopía futurista, ¿no? La de la transmigración de datos y de la mente a otro soporte que no sea el cuerpo, ¿no?
Uy, esto me lo tienes que describir mejor, profesor, porque me pierdo.
Claro. No, ahí ya es una utopía, fíjate que... Te he comentado que es un ámbito, o sea, he comentado un ámbito uh-huh. en lo que algunos están trabajando desde por su humanismo y tal, de conseguir archivos mentales y nuestros datos, ¿no? Poderlos trasladar algún día, ¿no? Hoy están en el cerebro, antes de morir, a otro soporte que no sea el biológico, ¿no?
Wow.
Fijaros que, claro, estamos hablando de distintos objetivos, unos más utopistas, ¿no? Utópicos, otros más realistas, ¿no? En los que, bueno, pueden avanzar aspectos médicos y científicos favorables a la salud, que yo creo que son importantes, ¿no? Tenemos que saber distinguir en qué ámbito nos movemos.
Pero, profesor, ¿existe actualmente algún marco legal y ético específico que deba seguirse al considerar la integración de tecnologías en el cuerpo humano?
Bueno, en el ámbito de las neurotecnologías empieza a haber estudios y algunos casos, como en Chile, donde se han implementado los neuroderechos, ¿no? Es decir, unos derechos respecto a estos aspectos de privacidad sobre nuestro cerebro, sobre nuestro pensamiento, cuándo se podrá leer nuestro pensamiento, inducir pensamientos, todo esto, pues ya hay alguna legislación que lo está empezando a abordar, ¿no? Porque es un tema fundamental, como he dicho antes, para las democracias y para los derechos fundamentales, ¿no?
Me apetece llevarle un momento a la utopía, porque usted sabe que este tipo de cosas al final, pues, imaginar y, no sé, fantasear, ciencia ficción, podría ser posible, en esa utopía en la que tenemos acceso a Internet, tenemos Internet en la cabeza, básicamente, somos superhumanos. ¿Habría diferencia en la utilización de esa información o seríamos todo como amebas, iguales?
Bueno, en esa idea de conexión de mentes, ¿no? Que algunos tienen, ¿no? De crear como una especie de cerebro global, ¿no? Como una inteligencia colectiva en la cual nuestro cerebro, nuestros pensamientos estuviesen accediendo a un gran cerebro, ¿no? Una mente colmena que se denomina técnicamente, ¿no? Lo hemos visto en algunas películas, ¿verdad? Uh-huh. A la cual nosotros tenemos acceso a ese conocimiento en esa dirección, ¿no? Es que yo creo que es importante ver que la dirección contraria, la de inducirnos a nosotros conocimiento, pensamiento, es bastante peligrosa, ¿no? Pero es que Elon Musk, cuando dice que está trabajando en restablecer a personas que han tenido, pues, un accidente o una discapacidad, esa función, ¿no? Sea la visual, etcétera, de alguna manera nos está diciendo, bueno, de fuera adentro, ¿no? Pero claro, y sí nos inducen pensamientos biopolíticos, ¿no?
Claro, es que eso es lo que iba, y el control de la... Porque siempre se ha descubierto, por ejemplo, en el narcotráfico, todo lo que se haga, o todo avance tecnológico por parte de los buenos, es contrarrestado por un avance mucho mayor de los malos. Aquí hay malos también, y se aprovecharían también de ese poder, ¿no? De influencia en las mentes de quien tenga implantado ese chip, y ya no solo conectado a Internet, sino quien lo tenga implantado, pues, por temas médicos.
Claro, ahí está la ambivalencia de estas tecnologías, ¿no? Que sirven o pueden servir para el bien, ¿no? para restablecer, como hemos dicho, y curar, el ámbito terapéutico, pero también para el control y para el mal, ¿no? Para ese poder que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Totalitario, en el cual, bueno, pues nos controlen, nos vigilen, nos induzcan, nos manipulen pensamientos, ¿no? Fake news, que ahora que está tan de moda. Claro, ahí hemos de mirar de reojo a los países de Asia, países que no tienen, digamos, esos regímenes democráticos, ¿no? Donde no se defiende con cierta claridad, como en Occidente, de alguna manera, nuestros derechos fundamentales, para ver que realmente lo que no nos lleven estas tecnologías distópicas, ¿no?, sean hacia esos regímenes totalitarios, ¿no? Y como tú bien dices, las películas de ciencia ficción nos advierten, ¿no? Yo creo que es muy importante el anticiparnos, ¿no? Anticiparnos en el debate, queremos o no pasar de este ámbito que decíamos antes de curación y terapia al de mejora, control, biopoder y utopía, o la sociedad tiene mecanismos democráticos para establecer una regulación y unos límites éticos, ¿no? Es decir, hasta aquí sí, ¿no? Por tanto, ha empezado Elon Musk con suave, ¿no?, para decirlo de alguna manera. ¿Quién se opone a curar a alguien que tiene alguna disminución en sus capacidades?
Claro, claro. No, a ver, es nadie, ¿no? Es apasionante, pero da miedito, ¿eh? Un poco.
Claro, pero como tú dices, siempre el tema es en manos de quién está llevando estas investigaciones, qué tipo de empresa, claro. ¿Hay control o no hay control público?
Está,
¿no?
Claro. Profesor don Alberto Cortina Ramos, muchísimas gracias, qué interesante todo lo que nos cuenta. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Pues a vosotros, gracias.
Ahora me cuentas qué hacéis en Mediodía Cope.
Yo estoy impresionada todavía con esto, ¿eh?
Brutal, ¿eh? Vamos a seguir hablando.
Qué miedo da.
Seguro. Hasta ahora.
Hasta ahora.